Comenzamos el primer programa del mundo del derecho de este curso y lo vamos a hacer con la presencia del catedrático de filosofía jurídica Benito de Castro Cid, que nos va a acompañar estos primeros minutos para hablar de aspectos esenciales que influyen en el estudio de la disciplina de la teoría del derecho. Y la primera cuestión que quiero plantearle, profesor de Castro, es acerca de la función que tiene la teoría del derecho dentro de los planes de estudio y los objetivos que se persiguen.
Pues, a ver cómo lo digo. La teoría del derecho, obviamente, está incluida en el nuevo plan de estudios de la Facultad de Derecho, en el Plan 2000, y este plan conserva aún ese sentido arquitectónico bastante agudo que han tenido siempre los planes de estudio. ¿Por qué digo sentido arquitectónico? Porque al comienzo de los estudios se colocaba y sigue colocando en gran medida asignaturas fundamentales. Es decir, primero arquitectónico, por eso digo, primero los fundamentos y luego sobre los fundamentos se va edificando el resto. Esta es una de las asignaturas que tienen esa función fundamentadora. Y en esa medida, pues la enseñanza de la teoría del derecho cumple un papel básico que se cifra fundamentalmente en ayudar a entender de manera general en qué consiste técnicamente el derecho y cuál es el papel que le corresponde, junto con otra serie de factores de tipo político, económico, social, etcétera, cuál es el papel que le corresponde desempeñar como agente determinante que es de la ordenación y pacificación de la convivencia dentro de los grupos sociales. Esta es la preocupación, este es el objetivo fundamental de la teoría del derecho. Y en esa medida, esta enseñanza contribuye a abrir una gran ventana de reflexión a quienes inician el estudio de las ciencias jurídicas. Y así podrán darse cuenta desde el primer momento de que el derecho es una realidad muy compleja, que no puede ser reducida simplistamente a una de sus dimensiones o elementos, por ejemplo, a las leyes o al poder político o a las decisiones judiciales, sino que es algo mucho más polifacético, y lo que me interesa destacar es eso, la complejidad. Por tanto, en su análisis no se puede simplificar el planteamiento o los puntos de vista. Y junto a esta función básica, fundamental, no solo junto, sino más bien dentro de esta función, se propone también la teoría del derecho unos objetivos sistemáticos concretos. Y esos objetivos sistemáticos concretos son los que están en la base de la estructura del programa. El programa que es el guión básico, la referencia prioritaria para los alumnos en relación con el examen, en relación con la preparación, en relación con la utilización de posibles manuales. Es decir, puede utilizar, como diremos si sale en otro momento, cualquier libro, cualquier manual para preparar esta asignatura, con el condicionante de que el programa es vinculante, en el sentido de que el examen se va a hacer por el programa. Y, en consecuencia, pues tiene esos objetivos parciales o sectoriales que se resumen en las 6 unidades didácticas en torno a las cuales se estructura el programa.
Y en esa realidad tan compleja que ha dicho que es el derecho, ¿cuáles son las dificultades que se encuentran los alumnos a la hora de estudiar esta disciplina, la teoría del derecho?
Obviamente, las dificultades que va a tener cada alumno para enfrentarse al conocimiento de la materia que se explica en el marco de la disciplina o asignatura de teoría del derecho dependen en gran medida de los propios condicionamientos en que se encuentre cada uno de los estudiantes o cada una de las personas que se acerque a ese mundo de la teoría del derecho. Así, si es alumno de la Facultad de Derecho y ha cursado previamente esa asignatura que se llama Nociones Jurídicas Básicas en el curso de acceso, tendrá andada una buena parte del camino y superadas una buena porción de las dificultades. Si, en cambio, no ha pasado por esa especie de bautismo de fuego de la disciplina de Nociones Jurídicas Básicas que se da en el curso de acceso, tendrá que esforzarse bastante más. Y, en fin, si ni siquiera cursa la licenciatura en Derecho, sino que ha elegido esta asignatura, Teoría del Derecho, como una materia de libre configuración, entonces tendrá que realizar un esfuerzo suplementario para sintonizar la peculiar onda de comunicación que utilizamos quienes hablamos o escribimos de los problemas jurídicos en el contexto de la reflexión científica o filosófica. En todo caso, el estudio de la teoría del derecho va a tropezar con varios pequeños obstáculos, tanto a nivel semántico como a nivel conceptual. y los mencionaré muy brevemente. Por una parte, en el nivel semántico, esta disciplina sumerge al estudiante casi sin previo aviso en la piscina de un universo lingüístico novedoso, universo que a pesar de su similitud inicial con el lenguaje ordinario, es casi siempre peculiar, es técnico o al menos semitécnico ese lenguaje, y esto dificulta obviamente. Este hecho ocasionará, por tanto, frecuentes desorientaciones en el seguimiento de las explicaciones y algún que otro dolorcillo de cabeza en la comprensión de los mensajes. Hay un antídoto contra este posible dolor de cabeza. El antídoto es la utilización de un diccionario jurídico, donde verá el significado típico propio de los términos, etc.
Perdón, profesor de Castro, ¿nos puede poner algún ejemplo de esa dificultad semántica que pueden encontrar, que puedan asemejar la palabra y luego, sin embargo, claro, que no sean sinónimos?
Sí, por ejemplo, no solo en la teoría del derecho, sino en otras asignaturas de primer curso, se utiliza mucho la palabra acción, tener acción. Alguien tiene acción ante, bueno, pues el término acción en el contexto jurídico, según sea mercantil, tiene un significado. Si es procesal, tiene otro significado que no coincide con el significado del término ordinario, del lenguaje ordinario. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo muy conocido, dice, bueno, los padres y los hijos tienen deber de alimentos, los padres para con los hijos para con los padres. Bueno, ya, pero no, lo que nosotros entendemos por alimento en el lenguaje ordinario, lo que significa, por tanto, el término alimento en el lenguaje ordinario, no coincide con el significado técnico que la expresión alimentos tiene en el derecho civil en este caso. Los alimentos no solo incluye la comida y la bebida, incluye también el vestido, incluye la educación, etcétera, que en el lenguaje ordinario no son alimentos. Eso, algunos de los ejemplos. Y eso en el nivel semántico, decíamos, pero también en el nivel conceptual, obviamente y de manera inevitable, hay dificultades. Porque el enfoque general y el propio diseño del programa y el tono de las explicaciones tienen casi siempre un carácter teórico o abstracto. Tienen un planteamiento que adolece de una notable especie de alergia a la verificación empírica, es decir, a la comprobación. Y a esto hay que añadir que con frecuencia el análisis de los problemas se desarrolla en las explicaciones de la teoría del derecho a través de la exposición de doctrinas contrapuestas, doctrinas cuya plausibilidad resulta difícil conjugar. Y los alumnos a veces se desorientan y dicen, bueno, pero según esta corriente, según este autor, muy socorrido Kelsen, según Kelsen resulta que el derecho subjetivo es tal, pero bueno, ¿qué es realmente el derecho subjetivo? Pues mire, pues el derecho subjetivo es lo que diga Kelsen, para Kelsen es esto, para otro será lo otro. Y eso a los alumnos les orienta bastante. En esa medida pueden los alumnos caer en la trampa del relativismo. Es decir, llegar a pensar la verdad y la justicia dependen del punto de vista de cada uno, o bien en el escepticismo puro y simple, y llegan a pensar, no es posible en ningún caso llegar a saber qué es lo verdadero, lo falso, qué es lo justo o lo injusto. Este riesgo también tiene un remedio, tiene un antídoto. Y el antídoto, y digamos esa línea de preparación, es importantísima dentro de la teoría del derecho. Es desarrollar el instinto de la complejidad, de modo que se detecte de inmediato la presencia de los diferentes aspectos y matices que deberán ser tomados en consideración en cada caso para llegar a una adecuada solución de los problemas, tanto teóricos como prácticos. Este es el sentido que orienta a los jueces, este es el sentido que orienta a los abogados, es el sentido que orienta a los legisladores. No se puede ser simple. Los análisis tienen que enfrentarse y captar la complejidad para que las soluciones no sean inadecuadas, no sean insuficientes, no sean erróneas a veces incluso, etc. Esto es importante. Y creo que el estudio de la teoría del derecho proporcionará no solo esa comprensión global a la que me refería al principio, del derecho como un fenómeno históricamente permanente a lo largo de los siglos, sino que aportará también un intenso aprendizaje, un intenso adiestramiento para superar las dificultades que esperan a los estudiantes de derecho en los cursos siguientes. Bueno, así es.
Esas entonces son las dos dificultades esenciales, ¿no?
En ese campo se dan, por una parte en el campo del lenguaje, el campo semántico del significado de las palabras, y por otra parte en el campo del enfoque, del planteamiento, de la orientación, digamos del punto de vista que se exige.
Y en el aspecto conceptual, que nos estaba diciendo la complejidad esa, ¿cuál es? ¿Hay algún tema que especialmente resulte más difícil, más complejo a la hora de comprender para poder entender y estudiar bien esa materia?
Uno inicial y permanente a lo largo de todo el programa y por lo tanto de todos los estudios y reflexiones es el propio concepto del derecho, porque inmediatamente nosotros, los alumnos, fundamentalmente, claro, nosotros los profesores estamos ya adiestrados en esa manera de ver, en esas actitudes que hay que adoptar, pero el alumno tiende a identificarlo con algo concreto. Inmediatamente identifica el derecho con aquello de lo que tiene conocimiento empírico, es decir, con el conjunto de leyes, con el ejercicio del poder, porque son los que establecen las leyes, y en el mejor de los casos con las sentencias del Tribunal Constitucional, o con las sentencias del Supremo, o las sentencias de la Audiencia, etcétera. Es decir, con algo que está ahí concreto. Y dice, no, mire, es que el derecho no es eso. Dice, es que el derecho es algo más. El derecho es también un conjunto de principios informadores que son los que animan las leyes, que son los que condicionan la aplicabilidad de las normas, que son los que dirigen al Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Es algo más. Es también la historia. El derecho es un hecho social, es decir, un elemento histórico. Es decir, ha tenido un desarrollo, está condicionado por unos elementos, él mismo cambia. La historicidad del derecho hace no que el derecho esté en la historia, sino que él es historia. O sea, él mismo tiene, como el hombre.
Es vivo, está vivo, ¿no?
Claro, es dinámico, tiene un dinamismo que le exige, le ayuda a, y le exige transformarse, adecuarse a las circunstancias, a las necesidades de las sociedades, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ese es el ejemplo, el concepto, pero luego cualquier debate sobre, se dice, la naturaleza de la norma jurídica. ¿En qué consiste? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿La norma jurídica es un mandato? ¿Es una orden de alguien? ¿O es simplemente una regla de tipo técnico que le dice a los destinatarios, bueno, ya sabéis lo que os puede pasar? Si no hacéis esto, vais a sufrir tal sanción, vais a tener menos ventajas. ¿Qué es? ¿Una regla técnica? ¿Es un mandato de un gobernante? ¿O bien es una especie de creación espiritual, eso del espíritu del pueblo, de la tradición? ¿O es un enunciado, un puro enunciado lingüístico que aparece oral o escrito, es decir, que aparece formulado y cuyo análisis es también lingüístico, solo lingüístico, no hay más en el derecho? Todo eso, dice, ¿de qué estamos hablando?
Al final todo es como muy abstracto.
Exacto,
y claro, bueno, pero claro, es un hecho social, pero también está hecho por los hombres, ¿no?
Y entonces es de una forma tal que necesita desarrollar ese instinto de complejidad al que me referí antes. Es decir, no puede ir uno simplemente, sí, el derecho, voy a hacer lo que es el derecho, mira, pues la ley.
Esperemos que no estemos asustando
no,
a los futuros estudiantes.
No, porque eso va a ser imprescindible. Va a ser imprescindible para participar en la vida jurídica. Ese instinto de captar la complejidad, de darse cuenta de que las cosas no son tan sencillas como parece. No se puede simplificar.
Y bueno, viendo todas estas dificultades que quienes encuentran los estudiantes de teoría del derecho de esta disciplina, tanto semánticas como conceptuales, ¿qué manuales son los que podemos aconsejar o puede usted aconsejar para estudiar esta materia?
Bueno, ya lo avancé antes en buena medida. Pero quiero insistir en ello porque es importante desde el punto de vista pedagógico y además de principios de ética académica. Y es que en este punto se mantienen los dos principios básicos que han regido la praxis del departamento desde hace muchos años. Primer principio. El programa oficial de la asignatura que está vigente en el respectivo año académico, porque también cambian, es para ese año guía vinculante de profesores y alumnos en todo lo que respecta a la realización de los exámenes. En consecuencia, la obligación básica de los alumnos termina en la preparación por el libro que quieran para contestar a las preguntas, que eso lo tengan claro, si se van a formular a partir de, en referencia de, y tomando como guía el programa. Y el segundo principio, que está implícito en el anterior, es que todos los alumnos tienen libertad para estudiar y para preparar los exámenes por cualquier libro, cualquiera, esté publicado o no por profesores del departamento. Cumpliendo su obligación, de mi punto de vista, los profesores del departamento, los equipos, han escrito en dos libros que son igualmente válidos, cada uno por sí solo. Decía, la gente pregunta, ¿tengo que estudiar los dos? Bueno, la pregunta es más directa, ¿tengo que comprar los dos? Bueno, de comprar es secundario hasta cierto punto. Se trata de estudiar, ¿tengo que estudiar los dos? No. se ajustan al programa de tal modo que con cualquiera de ellos que se estudie es suficiente para eso. No es la mejor solución, siempre lo decimos, el monomanualismo no es aconsejable. Mire, usted tiene que contrastar puntos de vista, mejor que compare con otros, pero el tiempo también es limitado y si se trata de comprar, las posibilidades económicas tampoco son así.
Profesor De Castro, para nosotros también el tiempo en este caso es limitado y me quedan algunas cuestiones que me gustaría, si es posible, que las respondiera con brevedad, puesto que además las puede encontrar esta información los alumnos a través de la web, si no en su centro asociado lo podrá tener. Pero bueno, ¿qué tipos de exámenes y cómo se califican estos exámenes? ¿Cómo se evalúan?
Tanto la manera de calificarlo como los tipos de exámenes están recogidos en la guía. Se sabe que el tipo de examen es básico, digamos como principio general, salvo aquellos alumnos que tengan reconocido algún tipo de deficiencia y que tengan exámenes especiales. Los exámenes se componen de 4 preguntas, de las cuales el alumno tiene que hacer solamente 3 y solo se le van a corregir 3. Él elige las que quiera, pero solo se le corregirán 3. Algunos, ayer mismo corregí un examen con 4 preguntas, he corregido las 3 primeras y la siguiente no. Entonces, bueno, ya los criterios de valoración y eso es más amplio y mejor decir. Pero digo uno muy simple, el alumno tiene que contestar como si el que va a corregir, que somos los profesores, pues no tuviéramos ni idea. Tiene que explicarlo para que se entienda. Para eso tiene que entenderlo el antes y luego lo explica. Y según se entienda será la calificación.
Profesor De Castro, ya sabemos que los alumnos pueden reclamar esos exámenes y comunicarse con ustedes, ¿no?
Comunicarse. Ese punto de la comunicación creo que es importante. Hay 5 vías para comunicarse, para lo que sea, con los profesores. La presencial, presentándose allí en el departamento. El teléfono, vienen en la guía los teléfonos. El correo electrónico, también vienen las direcciones electrónicas. Un aviso sobre los correos electrónicos. Algunos alumnos envían correos electrónicos a todo el equipo docente. Eso es una garantía casi cierta de que no le va a contestar ninguno. Es decir, cuando haga uno la consulta, que se dirija a uno de los profesores del equipo docente.
Sí, es más lógico.
Solo a uno, no es que si no, se dirige a todos y todo lo lógico es decir, bueno, ya le habrá contestado otro y no se le contesta. Luego también pueden dirigirse para reclamar o para preguntar, sobre todo para hacer reclamaciones por fax y también por el correo postal. Los datos de todo eso aparecen en la guía. Y para hacer reclamaciones, pues nada, bueno, cada uno que reclame cuando le parezca. Lo lógico es que uno reclame con un cierto sentido de adecuación, de la equidad. Si alguien tiene un 1, hombre, pues no se le pone a un 1 así arbitrariamente, un 0, entonces que reclame cuando él tenga, esto es muy subjetivo, tenga clara conciencia de que lo ha hecho bien y se le ha calificado mal. Y eso no se produce normalmente cuando la calificación es de 0,7 o de 1 o de 2.
Así. Pero seguramente su percepción es que lo ha hecho
bien. Bueno, eso es una suerte. Yo nunca he tenido esa convicción subjetiva de ser un gran cantante ni un gran futbolista ni tal, quiero decir, yo reconozco mi...
Pues hay gente que sí que piensa que lo es.
Y algunos,
¿no?,
lo son, felizmente algunos lo son.
Bueno, profesor De Castro, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado y así hemos hablado un poquito de la importancia que tiene la teoría del derecho y sus complejidades. Gracias y hasta otra ocasión.
Bueno, gracias a vosotros y que, como se dice en los toros, que Dios reparta suerte.